Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a un episodio más de Nación Garú, México. Esta noche me acompaña, como siempre, nuestro muy amado pero tiránico productor, Vladimir. ¿Cómo estás, Vladimir?
Oye, Jensi, todo bom. Todo bien, todo bien. Aquí listo para aprender
Excelente.
más de felinos.
Muy bien, los egipcios estarán orgullosos de ti. Y en una fantástica vuelta del destino, tenemos de regreso a Pepe, el máster cristiano. ¿Cómo estás, Pepe? Qué gusto verte de regreso.
Después de mi retiro espiritual y después de aceptar una vez más a Cristo Rey en mi vida, mucho mejor.
No sé cómo responder a esto, Pepe. Aleluya.
Amén.
Hermano. Con todo
No.
respeto, chico, te retiro, estuve en la de mujer. Eso pasa.
No, muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Que no fue invitación, básicamente llegué y dilo.
Básicamente eso agradezco que no saben dónde vivo, porque si no sabía. Odil, Odil, Odil. Pero también es muy bueno verte porque creo que te tocó estar como cerca de los huracanes estos que ha habido, terribles.
En Jalapa, Veracruz.
Pues qué bueno verte por acá. Me da harto gusto que tú y los tuyos estén bien y que no haya pasado de necesitáramos una lancha para cruzar la calle.
A buscar comida.
Como buscar comida es una muy buena idea, Pepe. En fin. Pues bueno, esta noche vamos a hablar de que es la única especie, y me puede estar fallando la memoria porque luego digo que es lo único y me salen con, no, también hay estas cosas. Creo que es la única especie de todos los cambiaformas que se extinguieron de manera natural y al menos que la nación Garú no tuvo nada que ver, al menos directamente. ¿Sí, verdad? Que no me falla la memoria.
No lo sé,
Te hemos
suena falso,
perdido.
suena falso.
No, no me acuerdo cómo se extinguieron las tortugas, pero seguro que creo que tienes razón, son los únicos que se extinguieron por sus propios medios.
Ay, es muy triste, pero es muy bueno saber que al menos en esta ocasión los garus no tuvieron nada que ver. Bueno, esta noche vamos a hablar de los hombres Diego, como diría nuestro muy amadísimo Iván Rodríguez. Es un chiste muy malo, pero tengo que decirlo.
Malísimo.
Para toda la gente que no entendió la referencia como nosotros, no sé si se acuerdan de esta hermosísima tres películas, cuatro películas de la Era de Hielo.
Es un 6.
¿Seis? Híjole, yo me quedé en la tercera. Vale, el tigre de dientes de sable que aparece en la película se llama Diego. Y por eso son los hombres Diego para ella.
Qué mal chiste, qué mal chiste.
Y por eso yo no entendía de qué carajo se estaba dando cuando decía los hombres Diego y los hombres Diego. Pero antes de empezar a darle como todo a esto durísimo, Blas, ¿tú qué sabes de los cara, los hombres tigres dientes de sable?
Sé que existieron. Y nada más. De hecho, yo estaba esperando enterarme en cómo Manuel. Me guardo el comentario al final del episodio porque lo único que sé es que están ahí y existen. Y de no haber creado werewolf a esta raza, es lo primero que se me había ocurrido para felinos cambiaformas.
¿O sea, en serio? ¿De primera intención?
Sí, tomando en cuenta que es un juego con de rabia y batalla y pelea y cosas épicas, si vas a tener un hombre lobo, no el equivalente, sino tiene mucho sentido que el felino fuera un Dientes de Sable, para mí. Algo bestial, algo primordial. Algo, no claro. primordial, algo de los principios del tiempo.
¿Y tú, Pepe? ¿Qué sabes de si de Vuela Pluma, rapidísimo?
Que son los patriarcas de los Bastet y que se extinguieron por la muerte, por la razón más común de muerte en Mundo de Tinieblas, orgullo.
Ah, pensé que ibas a decir los hombres lobo.
Se han muerto más por orgullo que los hombres lobo.
Bueno,
los hombres lobo se murieron por orgullo.
Insisto, a mí me caen muy bien los hombres lobo, saben que están en mi cora, pero no podemos dejar de remarcar sus continuos estúpidos. ¿Sí? A lo mejor nosotros aprendemos algo de ellos.
A lo mejor ellos aprenden algo de ellos.
A lo mejor. Oye, papá, pero, ¿sabes? Me estaba ocurriendo hoy, mientras estaba preparándome. Así como en Nación Garú te preguntamos que cuál sería tu tribu, cuál sería tu auspicio y todo este show. En el caso de los Bastet, cuéntanos.
Es que los Simbas son muy buenos.
¡Ah!
Es que son muy buenos.
Siendo malos.
Es que, ¿sabes? Como ese Pokémon que tienes tu favorito, pero que sabes que no puede ir dentro de tu alineación porque es malito, porque no, y tienes que llevar siempre a este, el Simba es muy, muy, muy bueno. Pero si hablamos de cuestión, ¿qué es a mí los que más me gustan? Los Balam, o sea, de lejos. Yo creo que los Balam son los más interesantes a mi gusto, por todo lo que engloban, por todo lo que representan y sobre todo los personajes importantes que tienen. Pero si tú me dices, vamos a jugar una mesa Bastet, yo agarro un Simba.
Muchachos, ya saben, si alguien invita al Master Cristiano a su casa a jugar Bastet, o lo invitan a no jugar en línea a jugar Bastet, va a jugar con un Simba.
Cuya Sendle se llama, de hecho, ya está creado.
Joder, no te ayudas nada, pues. ¿Cuál sería tu forma de nacimiento en el caso de los Bastet?
Me encanta, a diferencia de los Garus, que la forma lupus se me hace muy, como que no va conmigo, los felinos de los Bastet me agradan muchísimo más que los Metis, porque los Metis de los Bastet no tienen como un estigma tan marcado en su grupo. Entonces lo que los hace especiales es que no pueden procrear y ya, porque los tratan como hermanos. Y los homínidos, soy blanco, no puedo ser un homínido Bastet. Por lo menos no un Simba.
No, te falta como muchos tonos de piel.
Sí, no, y Balam pues un poquito lo mismo. Y eso que soy mexicano, imagínate lo triste.
Pero es que aparte tú estás en la zona más para el norte del Golfo, no en la península.
A mí ya no me llegan esos lados. Pero sí, definitivamente yo creo que los felinos son como que lo que mejor representa al Bastet, porque son fuertes, son astutos. A veces le damos como una connotación más lista al felino que al lobo, bueno, distinto, es más astuto al felino que al cánido, y está muy muy interesante el cómo los felinos de los Bastet, a pesar de tener las mismas características que un lupus en cuestión jugable, su entendimiento es diferente y están mucho más dispuestos a aprender de todo. O sea, son muy curiosos. Entonces, allá donde un lupus va a decir celular, el felino va a llegar y le va a hacer, a ver, ¿y qué pasa si hago esto? A ver, ¿y qué pasa si hago esto?
Está ocho. ¿Y cuál sería tu auspicio?
Yo creo que los de amanecer, o sea, los guerreros. ¿Los
crepusculares?
Los crepusculares, si mal no recuerdo.
No, los de día.
Día.
Sí, porque, día, recuerdo, día, noche y crepúsculo.
Déjame ver si me acuerdo bien, pero según yo, los de día son los que son los guerreros, los cazadores y los jueces.
Sí, como lo más directo.
Eso es lo que a mí me... como que me gusta más jugar. Yo persona sería un anochecer de lejos. Yo sentarme y decir...
Vamos a observar.
Vamos a observar. Vamos a tomar esos secretos un poco más diplomáticamente hablando. O sea, no sacar las garras de inicio. Entonces, me gusta mucho jugar amanecer, pero yo definitivamente sería un noche.
Y a ti, Vlad, te voy a preguntar todo esto cuando acabamos de ver todos los gastos para que tengas una decisión mucho más informada, porque de primera instancia creo que no tienes idea de qué estamos hablando.
Nada. Lo único que me agrada es escuchar que alguien tiene una posición, tiene una visión favorable acerca de los Simba, porque el episodio anterior, como les dije, fue un episodio de Simba hating.
Y pero Pepe estaba en el chat echándole esporas a los Simba.
Sí. A ver, se lo ganaron. Mira, se lo tienen bien ganado.
Sí, es como no echarle mala onda a los señores de la sombra o a la camada de Fenris.
Vamos a... No quiero más spoilers porque cuando lleguemos a los Simba, entonces sí.
Vamos a ver. Ajá. Si Pepe tiene razón o si yo tengo razón.
Ajá.
O si ninguno de los dos tiene razón y la verdad es que apestan en general y ni para qué le ponemos atención.
Exacto.
Muy bien. Pues haciendo todo este, la altísima introducción, vamos a entrar de lleno a este maravilloso tema. Nada más, déjame encuentro dónde está. ¿Cuál era? No, no está, es esta. No, es lo bueno. Dame un segundo, tengo una falla técnica. Me he perdido a casa. Ya lo encontré. Ah, ya. ¿Ya se sabe? Ok, no tengo idea. ¿Ya se ve?
¿Está la portada?
Sí, está en la portada nada más.
Ah, muy bien. Entonces... ¡Tarán! Pues bien, los que eran los hombres tigres dientes de sable, y hay que decir eso tres veces rápido a ver si podemos, fueron la primer tribu de los Bastos. Cambia formas, bien conocidos como también conocidos como cachorros de dos gemelos por sus descendientes. A pesar de sus temibles dientes, los hombres tigres dientes de sable eran criaturas de memoria con fuertes lazos con los Mokole Membe. Los dientes de sable fueron algunos de los primeros gatos y los Kara afirmaron ser el mayor de los hijos de gato. Los Kara eran tan curiosos como cualquier tribu Bastet, pero su mandato se extendía más allá del descubrimiento de secretos para recordar secretos.
No entendí ahí. ¿Su mandato es qué? Es...
La memoria.
¿Son archivistas? ¿Son buscadores de conocimiento y bibliotecarios? ¿Son sabios? ¿Es lo que me estás diciendo? No estoy visualizando su misión.
Serían los guardianes de las historias.
Lo que normalmente pasa es que los Bastet buscan un secreto, lo toman... Y muchas veces no se lo guardan, lo utilizan como moneda de cambio. O sea, resguardan el conocimiento, pero lo utilizan como moneda de cambio. Los Kara, a diferencia de eso, ellos guardaban ese conocimiento. O sea, ellos no era como de compartirlo de ninguna manera. Por eso tenían buena relación con los Mokole, porque hacen lo mismo. Los Mokole son la memoria de Gaia, y los Mokole Membe, que es gracioso que digan... que se llevan bien porque los Membe son los más agresivos de todas las corrientes Mokole. Son los que cuando llegaron los colonos peor les fue. Son los africanos y los americanos. Tal.
Okay.
Por eso como que tienen un vínculo tan cercano entre los dos. Pero sí, básicamente era ese, a diferencia de los Bastet común, pues sí son más archivistas, más guardianes del conocimiento, buscan como darlo a cuentagotas en lugar de decir ¿qué crees?
Ok, entonces ellos encontraban algo y esto es nuestro y no lo vamos a soltar, esto tiene mucho valor. Y lo valoramos mucho. Ok. Gracias. No te... te perdimos el audio, Diego.
Ajá.
Sí, me muté porque estaba abriendo una bolsita y estaba muy escandalosa. Y luego se me quitó. Se me olvidó quitar el mute. Perdón. Creo que traigo mucha azúcar en el sistema y muy poco sueño. Muy mala combinación.
Yo tengo unas sabritas aquí al lado, pero... No. Cuando terminemos.
O te puedes poner mute y comer papitas. En fin, los... cara no eran torpes ni voluminosos, pero tenían músculos muy poderosos y marcos gruesos y duraderos. La verdad es que no tengo idea qué quisimos decir aquí. Me imagino que es una hermosa representación del físico fuerte que tenían estos grandes gatotes de las megafaunas que se extinguieron.
Supongo que a pesar de ser tan grandes, tenemos esta visión de que muy grande eres muy torpe con las manos, o eres... o te chocas contra cosas. Ellos no. Ellos sí estaban fuertecitos, pero sabían medir su espacio. No es como esa gente que vas caminando por la calle y ¡pa! Te da el hombrazo. Como
no, es como, no es como los fisicoculturistas haciendo yoga.
Ajá. Que no sabes que se va a romper primero.
Pues es que no pueden hacer ni esto a veces.
Oh.
Hay videos muy padres en YouTube, buscan fisicoculturistas haciendo yoga.
Ay, no.
Sus distintivos dientes de sable sobresalían de sus mandíbulas en la forma de crino, chatro, que como recordarán, chatro es la forma, pues, gato, fauna gigante, o como dientes de sable, y felino. Lo que me llevaría a pensar cómo sería el chatro de un diente de sable, si el chatro de casi todos es como un diente de sable.
Uno, pero más grande. O sea, el mío llega hasta acá, el suyo debería llegar casi al piso, casi una morsa. Porque, no, yo tampoco me lo vislumbro. A ver, puede ser simplemente más grande, ¿no?
Es más, puede tener 4 dientes de sable.
Es
puede ser.
Es probable.
Los diferentes linajes tenían diferentes configuraciones de dientes, ya sea uno o dos juegos de caninos superiores largos.
Wow.
O sea, 4 dientes largos superiores, si entiendo bien. Y algunos también tenían un par de caninos inferiores largos, o sea, colmillotes y colmillotes.
Ah, pues mira, pues sí. Más hipopótamos que dientes de sable, pero bueno.
Y si recordemos que los hipopótamos no son lindos y bonitos, solo que pensamos que como son redonditos, son tiernositos. ¡No!
No, son bestias. Son animales.
Tienen muy mal carácter, pero muy mal carácter, y son muy violentos.
El peor de África. Y mira si hay cosas en África que tienen mal humor.
Sí, pero los peores son los hipopótamos. En fin, de acuerdo a las tradiciones orales compartidas entre los bastes, el cara apareció por primera vez cuando el mago humano Palar y el gran diente de sable Akuma unieron fuerzas contra una poderosa manifestación de Asura, lo que los Garú llaman el Uyum, en la forma de un gran dragón. Y aunque los dos lograron matar al dragón, fueron gravemente heridos. Su sangre mezclada, junto con las lágrimas de su kin, tocaron el corazón de Selin, o sea, la luna, y ella descendió de la luna a la tierra para llorar junto con ellos. Sus lágrimas formaron al primer cara, nacido de la sangre y las lágrimas de gato, hombres y luna.
Damn.
De ese tiempo en el que Selenia se podía dar el lujo de subir y bajar cada que quería.
Está muy interesante esto de que aquí la... ¿cómo se llama? El mito
Akuma.
De origen. El mito de origen implica a un mago humano. Eso me llamó mucho la atención. Un sabio, no fue cualquier humano, fue un humano con magia, con conocimientos.
Es impresionante porque, sobre todo en las ediciones posteriores y 20 aniversario, los Garus y los magos empiezan a tener muchísima relación entre ellos. Y cada vez más sus caminos se van juntando. Con los vampiros pues tienen esta relación antagónica, pero más de una vez te topas con que los magos tienen una cuestión con los cambiaformas muy muy cercana. Creo que lo explicó, lo contaron en el video de Uctena, que los Uctena llegaron bien felices a decir, le vamos a enseñar magia a los humanos. Y los humanos dijeron, bueno, usaré esto para el mal y me voy a corromper. Y se crearon los magos nefándicos de ese tiempo. Yay. Como nuestro señor Huitzilopochtli hubiese querido.
No hablemos de Huitzilopochtli. Esas versiones colonialistas de Huitzilopochtli. Tengo muchas cosas que decir de Huitzilopochtli, pero este no es el programa para eso. Para escucharme mi odio a Huitzilopochtli, pueden escuchar Juárez by Night en el Círculo Interno cuando hablamos de la Ciudad de México by Night, de Factor Caos. Y ahí pueden escuchar cómo me quejo de Huitzilopochtli y cómo es que todo ahí está mal. Continuamos con esta cosita. Ay, miren, aquí está Diego y creo que eran sus compañeros de manada que querían que se comieran a alguien. Pero no me acuerdo bien, creo que es de la segunda película.
La primera. Se querían comer al niño.
Ah, es cierto. Dios. Hace tantos años. En fin, mezclada su esencia, sin embargo, había un fragmento de la esencia de dragón y de pronto las caras se enorgullecieron y aterrorizaron a su parentela como lo habían hecho los Asuras. Enfurecida, Selina los maldijo con la debilidad contra la plata, así como la esencial maldición de la ira. Ya decía yo que todo esto iba muy bien para ser verdad.
O sea, ¿les puso una maldición similar de los Garú?
Porque empezaron a llenarse de Ubi.
¿Empezaron a llenarse de...?
Ubi, orgullo.
Oh, ok.
Y empezaron a tratar mal a los seres humanos, así como... Pues, ¿cómo lo
ven? ¿Y el castigo de Celine es... te hará daño la plata. Ok.
Y tendrás mucho enojo.
Muy bien.
Me parece una merecido. Razón perfectamente sabia de vamos a darle a esta máquina gigantesca de colmillos y garras mucha ira.
Mientras más te internas en el lore, te das cuenta de que Selene y Helios son poderosos, no listos. Sí.
Y por eso todas sus creaciones son poderosas.
No listos.
No están listas. Ay... Híjole, no me parece una buena idea darle tanta ira a una máquina gigantesca de destrucción. Pero al menos soy la luna. ¿Yo qué voy a saber?
Ponle debilidad a la plata y con eso, ¡ah, pues sí! Da.
¡Ajá! ¡Que se depriman como los Khan!
Sí, sí,
no que
claro.
Estén enojados.
Claro.
Y también aquí podemos ver una muy preciosa imagen de Sabertooth de la segunda película de los Hombres X, creo. Que supongo así se podría ver un... No me acuerdo del nombre de la segunda forma. Pero la forma entre humano y crino supongo que se vería así.
No sé si se llama Glabro también. Según yo no.
No tiene otro nombre. Me escapa de la memoria. Disculpen, como dije, tengo 3 horas de sueño. Y mucha azúcar en el sistema. ¡Ah! Les digo, no sé qué estoy haciendo. Ya sé qué estoy haciendo. A instancias de Luna, la primer tribu se dividió en todo el mundo y los Kara pronto encontraron pareja en los grandes felinos nativos. Su línea de sangre se diluyó cada vez más hasta que nacieron las 9 tribus de los modernos Bastet. Y aunque los Kara como tribu se han ido, su legado permanece en las feroces formas de charlo de cada Bastet que incita al completo del río de los humanos.
Ok, a lo que decías hace un momento de que todos los chatros de los felinos prácticamente son un dientes de sable, aquí está la razón. Es, ¿cómo se llama? Es la herencia que dejan los caras.
No se tiene bien padre a los monjes que son pumas, Pero ahora parecen como colmillos grandes.
Si un jaguar ya da miedo, imagínate un jaguar con los dientes hasta acá. Y grande.
Ajá.
Dos metros de cruz. Ajá.
Y sus navajas en sus garritas, en sus patitas, ya sabes.
Y creo que los tigres son a los que más tienen como visibilizados, porque hay muchos fanart de tigres, dientes de sable, tigres siberianos.
Ajá.
Que sí, son unas cosotas con unos colmillos enormes.
Justito.
Y aquí también no me podemos... imaginas al bubasti.
Pues sería como un gato.
Ajá, un gatito,
como... pero con... ¡Al Bueno, aún así no inventes, o sea, tú no corralas a un gato, o sea, gente, si alguna vez encuentran un gato en la calle y el gato se ve asustado, no lo persiga, no lo acorralen, porque muy posiblemente van a perder de una manera horrible contra un gato, sí, un gato café.
Uh-huh. Oye, Dil, ¿y si ese gato viene cada 5 minutos a mi casa a exigirme comida?
Yo le daría comida, y empezaría a llevarlo al veterinario, ya mejor lo adopto.
Yo también, pero el problema es que siempre que me le acerco pasa eso. Uy, o sea, viene, me exige comida y se va. Es como un trato, ¿no? Yo te permito verme y tú me alimentarás.
¿No será que tienes un pelican ahí perdido en tu casa?
¿Crees?
En fin, continuamos viendo a Diego. No sé de qué película sea esta. Creo que tú las viste todas, Pepe.
Esa es de la 3.
Ven, te perdí todas las películas. No puedo creer que estoy haciendo una presentación de Hombres Lobo con una película animada.
Ah, por cierto, Nimhitrail nos comenta que, de acuerdo al señor Spock, de hecho son los gatos, son los felinos más agresivos de todos. Así que el bubaste sería el más, no sé si feroz, pero rabioso sí.
No tengo tanta experiencia con felinos, solamente tengo mis gatos y todos son gatos caseros, así que no podría compararlos con otras cosas.
De lo que dices, Adil, es importante, creo que recalcar el hecho de que los Kara, a diferencia de muchas otras razas cambiantes, incluso de las extintas, no tienen nada. O sea, apenas tienen una mención en el libro de Bastet y en el de 20 aniversario. Ni siquiera un dibujito. Por eso falta el arte específico de White Wolf.
Hay un libro de los Kara en el Storyteller Vault. O sea, no es oficial, pero hay fans que hicieron un libro sobre ellos. Yo no lo he visto, o sea, vi como el arte y vi que existe, pero no me metí al Storyteller Vault a comprarlo o a descargarlo y ver que se hayan escrito los fans de los Kara para contarnos a todos.
Sí, pero de White Wolf, o sea, un párrafo de este tamaño, chicos, y eso es todo lo que nos dieron de los Kara.
Y de aquí tenemos una preciosísima presentación y por eso estamos utilizando a los Hombres X y a la Edad de Hielo. Que sigamos por acá. Lo que sí sabemos de estos pequeños párrafos que White Wolf nos dio es que los Kara vivían en pequeños grupos familiares liderados por la mujer mayor. La sociedad heredase divide en las líneas de género. Disculpen, como dije, estoy muy dormida y no vi todos estos dedazos. Con machos animando a ganar renombre mediante el descubrimiento de secretos y llevarlos a las hembras. O sea, sí, literalmente les iban a contar la chisma. Y en vez de decir vamos a batirnos en un duelo a sangre a ver hasta quién se le rompe algo y se muere, mejor te traigo el mejor chisme de la cuadra. Eso suena muy divertido.
Suena a una pequeña sociedad relativamente avanzada. Estarán en la era de hielo, pero su organización y la forma en que se socializan entre ellos es muy intelectual. Estoy sorprendido de que de que sí, de que el cortejo es yo te traeré el mayor conocimiento.
Lo cual está excelente. Vean, chicos, la violencia no lleva a ningún lugar. A su vez, las mujeres juzgaban lo que solo los caras deberían de recordar, qué secretos eran lo suficientemente menores para poder transmitirlos a los mocolés o a otros bastet y qué debería de ser olvidado por el mundo. Los secretos que recordaba un cara adquirieron un significado espiritual. La tribu definía a cada individuo por los secretos que guardaba y cada cara podía aumentar su prestigio aprendiendo otros nuevos, ya sea buscándolos o robándolos a otros caras. Muchos hombres tigre dientes de sable dieron a sus secretos nombres crípticos que insinuaban su contenido, pero solo como una forma de frustrar a los espías, sino para ayudar a indexar lo que sabían.
Es lo que iba a preguntar. Muy bien. Si yo tengo muchos secretos y quiero, necesito el prestigio para él, necesito mi prestigio, tengo que avisarle al resto de mi tribu que yo sé los secretos, pero si los cuento, ya no es un secreto.
Pero es que no se lo cuentas a toda tu tribu, se lo cuentas a la matrona.
Ah, ok.
Y ya decide si se sabe o no se sabe.
¿O qué parte se sabe?
O qué parte se sabe. Se parecen mucho a los Utena.
Supongo que se debieron de llevar bien, porque las cuentas necesarias tendrían que haber tenido contacto por el tiempo.
Creo que son sus descendientes, pero eso creo que ya se ve más adelante.
O una línea como por acá, ¿no?
Pero creo que son los nativos americanos son descendientes de los caras, creo. Por eso este misticismo y estos paralelismos en su sociedad.
Con la extinción de su parentela animal, el más notable, el Smilodón. O sea, creo que es el nombre científico de uno de los tigres dientes de sable, donde están las biólogas cuando las necesitamos. Los caras se extinguieron mucho antes del surgimiento de las primeras ciudades humanas y por lo tanto son anteriores a las guerras de la Furia y el Imperium. ¡Ah! Por eso, los Garus no acabaron con ellos. No porque no quisieran, porque no les tocó la época.
Sí, en ese tiempo los Garús se llevaban mal, pero ni siquiera eran la nación Garú. Entonces,
O sea, no es que no lo hayan intentado, es que más bien no fueron contemporáneos.
ajá. Ellos estaban ocupados haciendo cosas de Garú.
Y yo pensando, ay, mira, por primera vez los garús no se metieron con una tribu, no hicieron algo malo. Pero no, nada, hay informes dicen que no tuvieron oportunidad.
A ver, muy probablemente también los hubieran atacado.
Ah, no, me queda claro, pero más bien es como, pues no estábamos ahí, pues. Sale. Y yo sí estaba pensando de, ay, mira, los garros al menos no se metieron con una tribu.
¿No se metieron con los Koraks?
Ya nos contarán los corajes de chisme. Y los coyotes más bien como que siempre están muy felices viéndole las caras a sus primos.
Los coyotes siempre están muy felices.
Viéndole la cara a sus primos, sobre todo. Los restos de la parentela humana de los caras sobreviven a las personas que se convertirían en las tribus apaches, comanches y hopi de nativos americanos, pero cualquier pariente bastet humano tiene una cierta cantidad de linaje cara dentro de él. ¿No?
Algo así
Es lo
había
que
leído.
nos decías, ¿no? Pues alguna chispita del. misterio se quedó por ahí guardada y dio su pena y tuvieron hijos.
Probablemente es más una herencia de ciertas tradiciones que muchas veces muchos tenemos y pues nos pasa a nosotros, que a veces durante generaciones las cosas se hicieron de una manera. ¿Y por qué se hizo así? Y se olvidó.
Pues siempre se ha hecho así y funciona.
Y ahí se quedó. Yo creo que les pasó lo mismo a los Uxten en ese momento. Bueno, en ese momento no eran Uxten, eran nativos, y ya cuando llegaron a Uxten, ya los tomaron como parentela.
Ajá, sí, eso tiene como mucho sentido. Y se acabó esta bonita y preciosa presentación, en donde pudimos ver cómo Diego, el tigre dientes de sable, conoce a Sabertooth, el medio hermano de Logan. ¿O era su primo? ¿En la película qué los hicieron?
Creo que nomás eran colegas.
Una pregunta.
¿Y ya? Una respuesta.
¿Cómo? Sé que nada más nos dan muy poco texto oficial. ¿Me puedes recordar qué es lo que ocurre? ¿Por qué no hay parentela felina? ¿Qué le pasa a los felinos?
Se acabó la edad glaciar. Y se acabó la edad de la megafauna. Por la misma razón que ya no hay mamut, y por la misma razón que ya no hay perezosos gigantes, y por la misma razón que ya no hay cosas gigantescas que puedan hacerle al humano. ¡Pione de rugio, man!
Muy bien, entonces, si yo quiero jugar a un cara, porque sí.
Porque eres jugador.
La temporada en donde tendría sentido jugarlo sería en un juego durante la era de hielo o durante la era de piedra.
Edad de hielo está bien, es que recordemos que la megafauna tuvo como su pico durante la edad de hielo o las glaciaciones, y no sé en qué año acabaron las glaciaciones. Sé que la última gran glaciación fue la que permitió el cruce de la Handa a través del estrecho de Bering, de lo que ahora entendemos por Asia a lo que ahora entendemos por América. Y los estudiosos lo calculan entre el año 20, entre hace 20.000 y 14.000 años, dependiendo de a quién le preguntes, por los restos que han ido encontrando a lo largo de todo el continente americano. Entonces podría, pero eso fue como el inicio de la migración de Asia a América. Pero yo creo que hasta hace unos 5.000 años, a situación de que gente como que tenga más claras las épocas glaciales me corrija, tal vez 6.000 años, pero sería como prehistórico, o sea, no habría grupos humanos de grandes civilizaciones. Sí, eso.
Ok.
El mayor...
Que también está para levantarte una crónica. Uh-huh. Dale, dale.
El mayor problema que vas a tener jugando un cara es que a diferencia de muchas razas cambiantes, el cara no tiene lista de dones, no tiene llavas, no tiene rasgos, no tiene formas, o sea, no tiene nada. Está mecánicamente muerto. Ya si tú te das a la tarea de ponerle dones y inventarle cosas, dones únicos y todo eso, yo creo que... Yo como narrador, al ver que hiciste todo el trabajo, y te diría que sí.
Ajá, o sea, creo que sus secretos tendrían que ver con los secretos, aunque se escuche redundante. Dones comunes sí tendrían que hacer con esta parte de cruzar la umbra, porque pues, los pastores necesitan dones para pasar al otro lado. ¿Qué más?
A ver, aquí un momento, ubíquenme. Si estamos en estas épocas primordiales, en estas épocas del hombre con instrumentos de piedra. Y estas criaturas son los que están recolectando secretos. Ayúdenme a visualizar o a entender qué sería un secreto, porque tal vez mi mente está entendiendo mal. Si se les ocurre un ejemplo también a nuestros compañeros en el chat, díganme qué sería un secreto muy bueno para un cara.
¿Un secreto, o sea, de los Java, de las predicciones? ¿O un secreto que un cara descubriera?
Un secreto que un cara descubriera.
En la época prehistórica.
En ese tiempo se decía, se habla de, los danzantes hablan de unas cosas que se llaman antiguos. Eran espíritus muy poderosos en su momento, que hacen gala de la época de las grandes bestias. Cosas como el mamut, cosas como el perezoso gigante, tenían una esencia tan poderosa que eran espíritus tótems por sí mismos. Entonces, hay danzantes que buscan corromperlos. Lo más probable es que un cara tuviese el conocimiento del paradero de un gran dragón, o sea, de la época de los grandes dinosaurios de Mokole. Algo que ese conocimiento brindaría a los Mokoles cierta ventaja o algo así tan gordo que no se ve que ellos se lo guardarían para ellos y no se lo darían a los demás. Algo que pudiese dar una vuelta a este mundo. O quizás un aspecto, un secreto de que no sé qué también se llevaban con los neandertales de ese tiempo, yo creo que no muy bien. Pero
mira, si yo fuera un neandertal o un sapiens, porque, bueno, sí, recordemos que está ahí.
Ajá, ahí se están agarrando.
Ajá, ahí están medio matando a los neandertales con los sapiens. Bien originales todos. Pero una de estas cosas que quedamos que la cruz, recordemos que la cruz en los mamíferos de cuatro patas es esta parte del cuello, no es la cabeza, no es la parte más alta, sino esta parte de.
Ajá.
Entonces, yo les tendría como harto mucho miedo. Porque esa cosa, su cruz me llegaría como, pues, como por aquí, yo creo. O sea, que yo lo que vería cuando se me acerca son sus colmillos aquí.
Que de hecho, el Sapiens Sapiens son los primeros hijos de la tejedora.
Cosas que dicen.
A ver, les dio el fuego.
Pero también las investigaciones nuevas dicen que los neandertales sí tenían herramientas. Y que los sapiens son
ladrones.
Dicen los sapiens que no tuvieron nada que ver en la extinción de los neandertales, y más bien los neandertales existieron porque ya no se pudieron reproducir. Supongo que si le preguntamos a los neandertales hace 8.000 años, 10.000 años, tendrían mucho que decir de los sapiens.
Uh-huh. Yo creo que es más o menos eso, o sea, entradas al mundo umbral profundo, a ciertos reinos, secretos como un espíritu muy poderoso que está dormido.
Ya sea, y de cualquiera de los orígenes, ya sea un espíritu wírmico o un espíritu de la tejedora o un espíritu del
wild.
Algún espíritu del wyrm que no estuviera corrupto, o sea, que representara como el wyrm en su
apogeo.
Origen de destrucción, pero no de destrucción sin control. Eso sería interesante.
Es muy difícil imaginarnos al wyrm en, o sea, mientras más vas al pasado, es muy difícil imaginarte la influencia del wyrm, y en una época como la era glaciar, que es como, pues aquí, ¿qué wyrm va a haber? No es como, ¿qué hay? Pero lo dicen muy bien en Mago 20 Aniversario, que ya hablarán de eso cuando lleguen. Desde el momento en el que la codicia, en el momento en el que la oscuridad tocó el corazón de los hombres, el wyrm estuvo presente en la Tierra.
Zaratian nos ofrece una idea de uno de los grandes secretos que podrían guardar los caras, es el secreto del fuego.
Uh-huh. ¿Sí?
Y se lo robaron los los monos sin pelo. No, los neandertales, según yo, tenían conocimiento del fuego. El problema es que no tenemos evidencia que puedan decir realmente quién empezó a controlar el fuego primero, si los sapiens o los neandertales. Los sapiens van a decir que fueron los sapiens.
Los sapiens ganaron.
Bueno, dicen los que dicen que saben que de algunos lugares han hecho estudios de genoma, pero ya como muy al principio, digamos así, y de pronto han encontrado como que, oye, estas cositas no son sapiens.
Oye, disculpen, ¿no podrían también ser los guardianes de secretos que permitirían la evolución o el progreso de los humanos? ¿Podrían también tener como el secreto de la agricultura? ¿O algo así muy, muy esotéricamente escondido?
Fíjate que tiene sentido, porque después de la glaciación se viene un brinco en el conocimiento y el desarrollo del ser humano. A partir de que los cara desaparecen, o por lo menos en la historia universal genérica, terminan las glaciaciones y de ahí el sapiens crece. Entonces puede ser perfectamente que los cara guardaran todo ese secreto de cacerías, herramientas, agricultura, fuego. Es posible y es un concepto muy interesante.
Digo, no tendría nada que ver que el hecho de que todas mis energías se centren en no quiero morir de frío.
Por eso.
Sí. Digo, si cuando ya no está haciendo frío, te puedes concentrar en otras cosas como, mira, ya puedo empezar a concibir vivir. Algo, vivir y no congelarme.
Pero es un... Es un excelente... Ahí está. Sí, pero es un excelente punto, es muy interesante.
Oye, Vlad, no quiero ser chismosa, pero fíjate que todas las cámaras se movieron.
Cuadrado.
Sí, estoy viendo y eso se va a solucionar en un santiamén.
Y en lo que sucedió eso, secretos oscuros de la vida de los sapiens, Nilcitrus nos dice que los sapiens dicen que son sapiens, los neandertales. Noticias científicas, restos dicen que los sapiens comían neandertales también.
Pues no había otra cosa.
Había mamuts.
Pero estaban muy grandes.
Pero sí se comían a los mamuts, pero eso es mucha gente.
Sí, a ver qué era más fácil, ¿comerte un neandertal o comerte un mamut?
Híjole. Sí, porque los perezosos de la megafauna no eran como nuestros perezosos que están siempre colgados en un árbol ahí como jatones hasta que se llenan de alguitas, según los que dicen que saben. Los perezosos de las grandes faunas eran animales muy, 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 muy activos. Con sus garras gigantescas de perezoso, ¿no?
Xuquatli nos dice que en Changing Breeds de 20 aniversario, a los caras les dan garras de diamante y piel de jade como dones iniciales. Mm.
No recuerdo lo que hace la piel de jade, pero las garras de diamante te dan bonos al daño, si no me falla la memoria.
Te da más dos al... Te da más dos dados de daño y te reduce en uno la dificultad para pegar.
Como podemos ver, el gran enfrentamiento que tuvieron todos nuestros héroes defensores de Atenas se encontraron contra los santos guerreros del norte, que eran
de Asgard.
Baja de Asgard, de Bot y Argol, que uno era el tigre dientes de sable y el otro era, ¿no es cierto? El
dientes de sable y el dientes de sable, la sombra.
La sombra. Sí. Ajá, con su gran poder. Caja del tigre de la sombra del vikingo. Ay, me dicho bien.
Así. Ah, bueno, y piel lejana nada más te da dos dados de absorción de daño.
Nada más.
A ver, digo, nada más porque hay dones que te llegan a dar 8, ¿no? No es
malo. Ah, bueno, pues
no,
sí,
no,
pero...
No es malo. Pero digo, nada más.
Tú lo quieres todo, Pepe, todo.
Los Simba lo tienen todo.
Les...
Estoy pensando seriamente en no invitarte para los Simba. Nada más para molestar.
Lo tienen todo.
Oigan, creo que la opción viable, bueno, la idea cliché, a mi parecer, de cómo traemos y cómo jugamos con un cara en época moderna, escuchen mi idea, ¿ok? Garus o Bastet cruzan a la Umbra en Siberia o en una región del norte y en las Umbras encuentran una cueva o encuentran a espíritus del hielo que han mantenido congelado a un cara como castigo o por algún contrato, y si lo logras salvar, si logras convencer al espíritu o entrar a un acuerdo, despiertas al cara que ha estado dormido todo este tiempo y puede así entrar tu jugador que era un cara de la era de prehistórica, y ahora lo despiertan y mira el pinche de madre. Bienvenido al universo.
Si le funcionó a Marvel con Bucky, no veo por qué no podría funcionarle a Hombre Lobo.
Es la misma recomendación que te dan cuando juegas con razas extintas. Te van a decir, tú tráelas como quieras, solo hay una cosa que debes saber. Esas cosas se extinguieron en épocas antiquísimas. Si tú traes a un cara al centro de Nueva York, le va a dar algo.
A alguien le va a dar algo, porque aparte también él trae bacterias y virus de su época. Imagínense qué padre, una bacteria de hace 10.000 años. Ya nos morimos todos.
Yo ya vi esa serie, así nacieron los vampiros. Malísima esa serie, por cierto.
¿Cómo se llama?
Es una serie, no me acuerdo cómo se llama, pero es una serie en la que el vampirismo viene de una bacteria que desentierran unos científicos, se expande y se convierte en vampiros. Es muy mala, pero...
¿Tan mala que es buena o es muy mala en general?
Muy mala que no me acuerdo el nombre.
Híjole, si alguien se acuerda de una serie mala de vampiros donde el vampirismo es por una bacteria que los científicos sacaron de, supongo que la Antártida, o la Antártica. ¿Se han pensado que parte del problema de calentamiento global es que se están derritiendo los polos, y que cosas que llevaban ahí 15.000, 20.000 años congeladas están yéndose a la atmósfera?
Por cierto, la Charatia nos da el nombre de la serie, Helix. Era de serie de sci-fi.
¡Ah, sí! Ya me acordé, vi como 3 episodios y es muy mala.
Pero sí, básicamente el shock que van a tener va a ser muy potente. De hecho, se cuenta un bastet.
No, es la verdadera princesa de la Ciudad de México. Adela.
Hola, Adela. De hecho, se cuenta de que uno de los ¿tiene? El último de la especie de un extinto, no me acuerdo. Ah, pues el lápiz, de hecho, hablaron de él cuando regresó al mundo y vio lo que estaba haciendo. Y eso fue en Roma, creo, cuando regresó en la época. No me acuerdo en qué época regresó el último lápiz. Vio y se volvió loco. Entonces,
pero es como demasiada información, ¿no?
No, el shock va a ser tremendo, y sobre todo si mantienen esa como su estándar, su creencia, tendría que ser el cara más liberal y abierto de mente de toda la época. De hecho, por eso lo congelaron, por estar adelantado a su época.
No, pero es que sería increíble que pudiéramos hacer, imagínense, que ayudemos a estos neandertales, a estos sapiens, y los pongamos en lugares cómodos y no tuvieran que estar... ¡Cállate!
¡Cállate!
¡Cállate, Rosita!
No digas blasfemias. oye, pero estaría todo dar, ¿qué te parece si hiciéramos tazos con los osos? ¡Cállate!
Oigan, ¿y si les enseñamos a hacer fuego a los humanos?
Ya, sí. O sea, sí,
no, mira, no está entendiendo, ya vamos a congelarlo, ya mételo por ahí.
Está loco.
¿Han visto las creaciones que tienen en la... ¿Han visto los retratos que hacen de nosotros en las cuevas? Hay allá un talento que deberíamos de explorar.
Uh-huh. Imagínense si en lugar de la de pintar en la piedra, tallasen la piedra.
No lo estás entendiendo, a ver, no. No, ya cállate, Rosita, ya.
Y lo congelaron. Y lo mismo pues con el resto de las extintas. Dicho esto, sería muy interesante ver cómo la presencia de esta criatura altera el orden natural del mundo de tinieblas, ¿no?
Ah, pues es muy sencillo, los hombres lobo lo van a querer destruir.
Uh-huh. Y ahí ya tienes...
Así cambiar las bonitas costumbres.
Y ahí ya tienes un plot perfecto. O sea, si son Garus los que lo encuentran, que tendrían que ser hijos de Gaia y Uctena, para que sintieran esta sensación de cercanía.
Uh-huh.
Los demás lo van a sentir antinatural y lo van a querer matar. Ah, yo creo que hasta los garras rojas lo van a querer matar.
Por diferente.
Porque ya no estás en... O sea, la naturaleza supone que ya te extinguió. Si estás extinto, no debes existir. Si existes, no estás extinto. Y como a los garras rojas no les puedes poner blanco, un gris, porque no entienden el gris.
Porque se les va la...
Ajá.
Les va los mágicos.
Exacto. Pues tienen que destruirlo para entenderlo. Y si son cambiaformas...
Y el resto de los cambiaformas, el resto de los bastes, así como de... ¡Primo! ¡Qué padre! Hace mucho que no te veíamos. Nunca te había conocido, primo.
¿Cuál primo? Todos ustedes son inferiores. De entrada hay que quitarle esas creencias supremacistas.
¿Cómo castigamos a Lupe por especista?
Ajá. Deja de entrar y decir. Llegar. ¿Y por qué no simplemente lo destruyen a la humanidad?
¿No era la humanidad a la que tú le estabas queriendo dar fuego y poner en aldeas para que no se murieran?
Pues sí, pero ahora tienen esa cosa que saca fuego de la boca y los mata.
Bueno, sí, mira, teléfono, brilla. Simon. Y eso.
Oye, ¿te das cuenta de que terminamos un programa en 30 minutos y estamos alargando con la plática?
Sí, y por eso al productor no le está dando el ataque, porque estamos dentro de tiempo. Aunque ya nos empezó a ver muy feo.
Siekren nos comenta de... Bueno, ¿y cómo mataban a sus presas con esos colmillos gigantes?
Es que no cazaban con los colmillos. La cosa con los pinos es que no cazan con la boca, a menos de que seas un como león con las garras.
Sí, los utilizaban para desgarrar.
Ajá, o sea, si tú... Yo los invito a ver todos esos bonitos documentales del Discovery Channel, en donde la semana... Bueno, ya no era semana del tiburón, ahora nada más ahí vamos a meter a 40 humanos en una isla y desnudos a ver qué hacen. Pero si cachan algún programa de gatos, en general los gatos cazan con garras, no cazan con el hocico. El hocico lo usan para desgarrar la carne, ya que cazaron a la presa.
Entiendo su pregunta, creo que le está preguntando en cómo le hacen para abrir la boca completa, para clavar los colmillos. No buscan hacer eso.
No, y los colmillos sobresalen.
Ajá.
O sea, los colmillos gigantes no van... O sea, tú tienes sus dientes así, sus colmillos van afuera de la boca.
Sí, no abrían tanto la boca.
Yo creo que, insisto, el problema es que no tenemos como un biólogo por aquí. Yo no tengo conocimiento en megafauna extinta, pero supongo que si tenías la megafauna, los colmillos gigantes te servían para desgarrar la piel de los, no sé, pero esos son gigantes.
Básicamente.
Pero si en general los felinos cazan con las garras. Y Blas, dinos, ya como para no generar un aneurisma, porque no quiero perder al productor. ¿Con qué te quedas, los cara?
Me quedo con la duda de cuántos secretos se fueron con ellos. Con todos los secretos que se pudieron haber quedado. Es una muy buena semilla de ideas. Y así como les compartí la idea de que te lo encuentras congelado, a lo mejor jugando Bastet, una crónica es encontrar el secreto que dejó el esqueleto de un cara que acaban de descubrir. Me da muchas ideas para ese tipo de historias. Y también,
entonces no estabas enojado, estabas maquinando.
También. Y y también son una criatura interesante para jugarlos en época prehistórica. Así veo una jugada entre Conan el Bárbaro, algo así barbárico, en donde entre tanta barbaridad el cara resulta ser, ¿cómo se llama?, progresista.
Pepe, ¿tú con qué te quedas de los cara de este viaje mítico y misterioso?
Creo que esto, y cada vez que si hay más oportunidades de aparecer por aquí, lo voy a estar repitiendo, es una tristeza que no se haya explorado mucho más en ellos. Es un concepto interesante, como los patriarcas de todas las razas cambiantes, además del lore que podía englobar no solo la época en la que estuvieron, sino en qué más había. Sabemos que había magos, ¿ok? ¿Qué más? ¿Dónde estaba el Wyrm? ¿Dónde estaba la tejedora? ¿Dónde estaban los antagonistas de ese tiempo? ¿Qué cazaban? Sabemos cómo estaban organizados, sabemos cómo estaban trabajando, pero, o sea, cómo trabajaban, pero ¿qué lugar en la jerarquía Bastet ocupaban? Porque, o sea, le daban los secretos a los otros chiquitos, ¿no? Los Bastet, uh-huh, que sí creían de ellos, se llevaban bien con los Mokole, ay, y los Roquea, que en ese tiempo eran, o sea, ya sabemos que tiburones ha habido de muchísimos años.
Mucho antes que todos los mamíferos, según yo.
Entonces, ¿por qué no hay contacto con ellos? No, a ver, muy probablemente pues porque uno estaba en el agua y el otro no, pero ¿dónde está? O sea, abren un panorama muy interesante. Pues lastimosamente tenemos oficialmente 3 hojas de ellos, unos párrafos muy pequeños. Una excelente idea que creo que no se aprovechó lo suficiente, o sea, todo el juego que podían haber dado. Ahora sale Wyvol diciendo, no, es que nosotros estábamos haciendo Hombre Lobo antes de la historia, y aquí van a venir los Kari, y van a venir los Grunts, y van a expandir todo el lore, y tú te callas, y 2 cachetadas, ¿no? Ojalá.
Pues vamos a ver qué nos espera para quinta edición, pero no creo que tengamos todo esto, si tenemos la idea de que quinta edición de Vampiro fue como de, o sea, todo esto lo puedes jugar, pero vamos a darte como un cortito. Yo de los cara me llevo esta parte de los secretos, igual que como ustedes mencionaron, qué secretos se llevaron que nunca vamos a conocer porque pues se los llevaron. Y entonces me acuerdo que hay un poder de Taumaturgia Oscura, que es conocer un secreto que ya nadie conoce. Los dejo ahí nada más. Estaría interesante ver que alguien quiera aventarse una historia con un cara, ya fuera que jugaran en la época de la glaciación, o que se lo encuentren y lo traigan como a la época moderna, o el siglo XIX, o a cualquier época moderna para un cara, que es como de los sumerios para acá y ver qué hacen. Blas, saludos y en dónde podemos encontrarte en internet.
Me encontrarán en Instagram, en Antlerhead, y detrás de cámaras y detrás de micrófonos en los proyectos de Juárez by Night. Círculo Interno, podcast acerca de Vampiro la Mascarada, que estamos en las últimas semanas haciendo investigaciones y estamos viendo el tipo de personajes que existen para cada tipo de clan. Y muchas gracias a todos por sintonizarnos y darnos un poco de su tiempo, y también a toda la gente que está en el chat, muchas gracias por su participación.
Pepe, saludos y palabras finales. Digo, ¿dónde te encontramos en redes?
En redes, pues el Facebook lo tengo personal, entonces no, realmente no hay ningún inconveniente. Mi nombre es José Ángel Domínguez Cortés, soy de las pocas personas que todavía tienen su nombre completo en el Facebook. Y me pueden encontrar tanto en Twitter como YouTube como Corona Roll, que somos un canal que estamos generando más contenido de Hombre Lobo. Si ustedes creen que no hay suficiente,
ahí no tenemos llenadera.
Ahí sobra. Justo ahora estamos sacando una serie de mini videos hablando sobre los trasfondos de las tribus específicas. Cómo son los fetiches según los Kamada, cómo son los fetiches según los Garras, cómo son los fetiches según las Furias. Y todo eso es lo que estamos llevando ahora. Ahí nos pueden encontrar. Corona Roll, ya salimos cuando nos buscan, así que eso está bien.
Muchas felicidades, papá.
Y ahí estamos trabajando un poquito más para mejorar el contenido.
Yo quiero, primero que nada, saludar a la gente que está aquí echándonos porras y contándonos cosas y comentándonos y preguntándonos en el chat. Insisto, me encanta la interacción que tenemos con ustedes, me encanta cómo interactúan entre ustedes. Para eso hacemos esta parte de los en vivos, para generar este tipo de... les digo, poco sueño, mucho azúcar de comunidad, sí, eso, comunidad es la palabra que yo estaba buscando. Y a mí me pueden encontrar en Twitter como Odile Clio, así como dice aquí Gatito. Lo uso para lo que Diosito inventó el Twitter, que es para quejarnos, rantear y decir cosas horribles. En Instagram ahí es la parte bonita de mi vida, que está mi comida, mis gatos, fotos de mí. Me pueden encontrar también en Juárez Bainal en el Círculo Interno. Si nos mandan mensajito al Discord o al Instagram o al Facebook o al Twitter, si les ponemos casos, si respondemos sus comentarios, si ponemos atención a sus dudas, comentarios, anécdotas graciosas. Y en teoría estoy jugando Jueguitos Viejos de Vampiros, lo cual no ha sucedido como en un mes, pero aquí en Twitch, en That Odile Click. Y eso sería todo por esta noche. Muchísimas gracias, Pepe de Corona Roll, por haberte lanzado el ruedo para hablar de esta tribu perdida de Buscara. Vlad, como siempre, muchísimas gracias por estos layouts tan preciosos que nos haces, por ajustarnos en la camarita y por decirnos, ya se les fue la cabra al mundo. No sé qué haríamos sin ti. Muchísimas gracias. Yo soy Odile Clio, esto fue Nación Garú México. Que tengan una excelente semana.